mudança quando eu sinto algo dentro, algo que não devo lavar. Eu vou escutar as músicas brasileiros que me deixam libertar. Dança, toca, para que lembramos da vida. Chora, sonha, para que lembremos a alegria.
Bos días, boas tardes ou boas noites, estás a escoitar o episodio 44 de Habitando, un podcast, un falangullo, do Grupo de Educación de Arquitecturas en Fronteiras Galicia. Eu son Juan Ortiz e hoxe nos temos achegado ata o local de Enseñarías en Fronteiras na Escola de Enseñaría de Camiños, Canais e Portos da UDC para falar con Sergio. Hola, Sergio.
Hola.
E con Acacia.
Hola.
E cando todo nos danzamos junto.
Acacia é enxeñeira de Camiños, Canais e Portos, tamén é doutora en enxeñería civil e tamén é profesora nesta escola técnica. Ademais de voluntaria en Enxeñerías en Fronteiras, pero sobre todo estás aquí hoxe en Habitando porque tamén formas parte de Artigo Novetec. Artigo Novetec é un grupo de investigación que reúne, ou pretende facer rede, non, entre profesorado das tres universidades galegas, tamén outros axentes da sociedade civil, que ten o obxectivo de colaborar en iniciativas ou plantexar iniciativas que teñan que ver con coa tecnoloxía aplicada á cooperación, a proxectos de cooperación. Máis ou menos é eso, non?
Sí, sí, máis ou menos.
Despois falaremos moito máis de todo isto. E Sergio é o técnico de proxectos de Enseñarías en Fronteiras, unha asociación que traballa para a tecnoloxía ao servizo do desenvolvemento humano. De todo isto, imos falar das tecnoloxías para o ben común que están a aplicar tanto dende Artigo Novetec como dende Enseñarías en Fronteiras despois desta promo. Que, por certo, en Enseñarías en Fronteiras tamén tedes un podcast, tedes o boletín sonoro a Esfeiro, que estaríamos encantadas se grabades unha promo de poñela por aquí en Habitando.
Ah, bueno, moi ben.
Podgalego.
Podgalego.agora.gal.
Ah, oh, eu sabía que era punto.
A ver, veña, dicímolo outra vez.
Podgalego.
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 Podgalego. Podgalego.agora.gal.
No, outra vez que non está grabando agora.
Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego.
Podgalego.agora.gal.
Habitando, o falangullo de Arquitecturas en Fronteiras Galicia.
Eu vou danzar cando eu sinto algo dentro.
Sergio, falábamos na presentación do episodio das tecnoloxías para o ben común. A que vos referides en Enseñarías en Fronteiras cando falades de tecnoloxías para o ben común?
Como decías antes, inicialmente se falaba sempre de tecnoloxía para o desenvolvemento humano, pero claro, empezaron os debates que acompañan sempre a este concepto de desenvolvemento humano, de que é desenvolvemento humano. Entón, intentamos concretar algo máis de que era para Enseñarías en Fronteiras traballar en desenvolvemento humano, ¿no? Entón nos apoyamos moito en teorías destas das Nacións Unidas, de distintas autoras e autores que falaban de pirámides, de necesidades básicas, bueno, todas estas cousas, ¿no? Pero empezamos a oír falar dun concepto que nos gustou, que era pues, o que é a teoría do ben común, este tipo de uh-huh. de cousas que teñen que ver co comunitario e coa reapropiación, non, das cousas. Entón nos quedamos un pouco con que o desenvolvemento humano que buscábamos, aparte do que este baseado en asegurar os dereitos humanos para todo o mundo, pois teria que ser aquel que buscara o ben común das persoas, non? E iso pasa por tanto considerar tecnoloxía como non só a parte máis dura da propia tecnoloxía, sino en todo o que rodea a súa gobernabilidade ou gobernanza, como tamén para ver un pouco a finalidade das tecnoloxías cando se están creando, para que se están creando, e como podes hackealas, ¿no? E cambialas no caso de que inicialmente non se estiveran ideadas para un ben común claro, ¿no? Eso pasa moito pues, con tecnoloxías tipo, pois, imaginadevos, fotografías de satélite, temas de información xeográfica, todo este tipo de cousas que inicialmente eran tema militar, pero que pensamos que son fácilmente hackeables, non? No bo término da palabra, non? De hackeo.
Uh-huh. Máis ou menos, a partir de 2021, entrades en contacto con unha serie de profesores que estaban interesados nestes temas da tecnoloxía para o ben común, e a partir de aí xurde Artigo Novetec. Acacia, como foi? Que é Artigo Novetec? Que é un grupo de investigación? Como nace un grupo de investigación? Como é que hai grupos de investigación que pertenecen ás tres universidades? Non sei se é normal ou non. Como nace todo isto e a que vos adicades?
Bueno, pues, podría ser de outra maneira, ¿no? Pero aquí lo que ocurrió es que muchos de la gente que en su momento estábamos trabajando en el grupo de estudiantes que empezó siendo Ingeniería Sin Fronteras, fuimos creciendo, fuimos acreditándonos profesionalmente y empezamos a trabajar en otros sitios, unos cuantos en la universidad, otros en administraciones y otros en empresas. Y bueno, es muy difícil mantener una vida asociativa como la que teníamos cuando ya estás trabajando, tienes niños y te cambia un poco la vida. Pero de alguna manera también teníamos otra cosa a nuestro favor, y es que profesionalmente pues teníamos unas capacidades que no teníamos cuando éramos unos jóvenes voluntarios y que pensábamos que desde ahí podíamos aportar algo diferente a la asociación. Entonces, algunos de nosotros que estábamos en la universidad, aunque ya no ejercíamos el voluntariado como tal, empezamos a hacer otro tipo de voluntariado, que consistía en estar a disposición, es decir, convertirnos en ingenieros baratos para cuando hacían falta cosas, en proyectos de cooperación de Ingeniería Sin Fronteras, para asesorar problemas puntuales o para... Bueno, a medida de que esto fue avanzando, parte de esa gente empezó a trabajar en proyectos de cooperación, es decir, aparecieron las convocatorias de la Xunta de outros axentes y se entró bien como entidades agrupadas de universidad e ingeniería o bien por separado. Mientras que nosotros hacíamos esto, y también la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la Universidad de La Coruña iba creciendo, pues poco a poco se empezó a hacer más cooperación desde la universidad. Esta es la historia de una parte de nosotros. Luego hay otra gente que llegó a esto por otros caminos, a través de otras asociaciones o simplemente porque le llamó la atención esto de la cooperación o porque estaba trabajando en investigación en la universidad en otros países, ya sea por medio de la cooperación entre instituciones, entre universidades, o ya sea pues porque conocían a alguien o tenían un familiar allí y empezaron a hacer cosas para asociaciones o para entidades o para ayuntamientos de otros países. Entonces, lo que resulta es que nos hemos venido encontrando, y cada día todavía nos sorprende más, que hay bastante gente entre las tres universidades que trabajan en temas de cooperación, pero esta cooperación tiene muy poca visibilidad. ¿Qué pasa? Pues que la universidad tiene una administración concreta, con una burocracia concreta, que a veces nos dificulta mucho el desarrollo de los proyectos, la ejecución de los proyectos de cooperación. Bueno, pues porque no está pensada para facturar, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Que tú tienes que introducir las facturas con NIF, pero si trabajas en un campo de refugiados, esa gente no tiene país, por lo tanto no tiene NIF. Esto complica mucho el trabajo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, la idea es que el grupo que ya nos conocíamos antes de Ingeniería Sin Fronteras, otras personas de arquitectura que venían bien de Arquitectura Sin Fronteras o bien de otras entidades, empezamos a conocernos y a intentar ayudarnos unos a otros un poquito. Y cuando salió una convocatoria de la Xunta que permitía financiar, además de proyectos de cooperación o proyectos de investigación, la posibilidad de financiar redes, vimos ahí una posibilidad de juntar a las personas que estábamos trabajando soliños, peleando contra la administración para poder llevar a cabo estos proyectos, de unirnos, ¿no? Para, bueno, para tejer red y para aprovechar las fuerzas que estábamos haciendo y también para ser un poco interlocutor, para intentar luchar para que estas dificultades se fueran reduciendo, que hubiese más coordinación entre la Xunta y las universidades o entre la ECI y las universidades, para trabajar unos por otros. Pero también, cuando estábamos haciendo eso, descubrimos que ya más allá de eso, que nos parecía interesante, que podíamos encontrar otros temas, otras ayudas en esto. Y es que, por ejemplo, en la última jornada que hicimos, que no sé si vamos a hablar de ella, coincidió que había cuatro equipos diferentes entre las tres universidades gallegas, más algunas administraciones que también las consideramos otros agentes, pero porque también hacen cooperación técnica, vamos a llamarlo así, ¿no? Que en este caso eran el CEDMAR, es el centro que se dedica a temas marinos, ¿no? Que está situado en Vigo, y también Aguas de Galicia, ¿no? Que está trabajando en cooperación. Bueno, pues este grupo encontramos que había cuatro 4 que pudieran ir y alguno más que aún no tiene el proyecto desarrollado, que estaban trabajando en Mozambique y que no nos conocíamos entre nosotros, ¿no? Y también personas que estamos trabajando en la misma línea y que nos podemos complementar unos a otros, ¿no? Por ejemplo, pues una persona que está trabajando en creación de viviendas para refugiados, pues en esta red puede encontrar a otra persona de la misma cuerda, o sea, que esté trabajando lo mismo y que tenga experiencia en cooperación, que trabaje en hidrogeología para que le ayude con el abastecimiento. Y así, igual que nosotros, convertirnos un poco en una referencia técnica para que cualquier ONG que necesite alguno de estos servicios, pues pueda acudir sepa a quién acudir o sepa dónde encontrarnos.
¿Hay moita demanda polo momento? ¿O ainda estamos nunha fase de darse a coñecer o grupo?
Bueno, esto empezó hace, este sería el tercer año. Vale, pero bueno, no siempre estamos al mismo ritmo de actividad porque, claro, casi todos nosotros compatibilizamos este tipo de actividades con otra investigación, bueno, que iba a llamar la normal, pero bueno, vamos a decir...
Académica.
La académica, entiendo. La que hace más gente, vamos a decir, ¿no? No es que haya normal y no normal, pero digamos que lo tenemos que compatibilizar porque quizá en esta es más dificultoso pues publicar, es más dificultoso pues conseguir fondos, entonces... Bueno, y entonces va un poquito a saltitos, ¿no? O sea, cuando encontramos, la gente cuando encuentra líneas comunes, cuando encuentra cosas comunes, pues tira más de la red y otras veces la red está un poquito más apagada. Pero creo que el hecho de que exista y de que poco a poco se vaya conociendo está bien, aunque solo funcionase para que se diese a conocer que toda esta actividad de cooperación se está haciendo desde las tres universidades gallegas, creo que merece la pena tener esta red.
Sí, porque además, segundo tengo entendido, además, a nivel meramente académico, que incluso repercute nos postos de traballo, a nivel de que tedes os que traballades na universidade, os PDIs que traballades na universidade, tedes que estar, como se di, presentando papers, cada non sei cantos anos tedes que alcanzar certos niveles de publicacións e todo iso. E moitas veces todo este traballo que ten que ver máis directamente coa cooperación non se ve reflectido de ningún xeito. Na experiencia que temos en Arquitecturas sen Fronteiras cando traballamos con profes da universidade é algo que nos din, mira, que eu isto fago por amor ao arte, porque que nen sequera me van dar un certificado que poda presentar para xustificar tempo, currículum, méritos ou nada.
Pues, bueno, una de las misiones de la red sería esta, ¿no? Buscar la manera de canalizar estos trabajos para... No tanto como cambiar el sistema, sino encontrar la manera de... Por ejemplo, en ese camino ha trabajado un montón, desde la RGCUD de Cooperación Gallega Universitaria, trabajan un montón en esto y también, unas de las personas que más han trabajado en esto es la Oficina de Cooperación y Voluntariado de la UDC, en la que están Lorena y Vanessa, que son unas fenómenas y están lanzando muchísimo todo el tema del aprendizaje-servicio, ¿vale? Uh-huh. El hecho de realizar dentro de las clases o como investigación cosas que sean útiles para este sector de la cooperación. Entonces yo pienso que igual que hemos conseguido que si tú haces desde tu aula o desde tal, haces un trabajo de cooperación a través de asociaciones ciudadanas o aquí, también poder conseguir cosas, ¿no? Porque sí que se puede publicar de cooperación, por ejemplo, que son nosotros tenemos unas publicaciones, una en una revista JCR del abastecimiento del Sáhara, por ejemplo, ¿no? Pero supone un esfuerzo porque hay que encontrar unas revistas apropiadas. Claro, tú cuando mandas un artículo te lo revisan personas que son científicos y a lo mejor no saben de cooperación, ¿no? Y te dicen, bueno, y aquí este dato, ¿por qué no me diste? ¿Qué precisión tiene? Claro, dices, espere, es que usted tiene que analizar esto dentro del contexto en el que se hace este trabajo, ¿no? Del contexto de dificultad de desplazamiento, del contexto de dificultad de tal. Entonces, nos parece que tenemos que trabajar por eso y trabajar porque hacer todos un esfuerzo, porque la manera de que esas revistas acepten o de que aparezcan más revistas de cooperación, que ya las hay, ¿eh? Ya hay revistas que tienen números especiales de cooperación y pues darle potencia, ¿no? De hacer el esfuerzo de publicar, porque a veces en la cooperación estás tanto a las justificaciones, a conseguir dinero, que no reservas ese presupuesto, ¿no? Para dedicarte a cooperar. Y no me refiero a pagar el acceso a la revista, sino al tiempo que necesita una persona de trabajo para publicar y para hacer difusión. Y creo que es importante, tanto a nivel científico como para reportar a la gente que está trabajando en esto, para ayudar a la gente que está trabajando en esto, como para dar a conocer, porque esto también es ciencia, quiero decir, es ciencia tecnología apropiada para el contexto.
Con respecto a estar traballando nas tres universidades galegas, cal é o nivel de participación? Porque vamos a ver, escolas técnicas, basicamente, o que estamos facendo, non? É traballar coas escolas técnicas que hai nas tres universidades, con profesorado das escolas técnicas.
Bueno, a ver...
Entón, hai algunha universidade que, polo que sexa, teña máis proxectos deste tipo, o profesorado estea máis volcado, está repartido, non sei, como anda
a
cousa?
A ver, lo primero es... A ver, sí que muchas de las cosas que hacemos las volcamos a escuelas técnicas, ¿vale? Porque, bueno, pues por el nacimiento, porque son cosas tecnológicas, pero eso no quiere decir que hagamos tecnología, no quiere decir que tengamos que estar en escuelas técnicas. La gente de fisioterapia hace tecnología, la gente de sociología es importante para hacer tecnología, la gente de filología es importante para hacer... Entonces... No solo va enfocado a personal, ¿no? A profesores y profesoras de escuelas técnicas, sino de cualquier escuela que ayude a hacer la tecnología apropiada para el bien común, ¿vale? Eso es lo primero. Ahora, respecto a nuestra red, en nuestra red es mucho más potente la Universidad de Coruña. La razón es porque el núcleo duro que la creó estaba en la Universidad de Coruña y esto, bueno, va funcionando por el boca a boca, nos vamos conociendo y vamos intentando integrar a gente de otros sitios. De hecho, esta última jornada hicimos un esfuerzo porque, aunque hubiera más gente de Coruña, hacerla en la Escuela de Telecomunicaciones de Vigo, que aprovecho para darle las gracias a la dirección, que nos trató muy bien. Y una de las razones fue esta, ¿no? El dar la posibilidad de participar y facilitar la participación de Vigo, y nos gustaría que el año que viene, que habrá otra jornada, se haga en otro sitio. Luego, tenemos mucha facilidad para comunicarnos tanto aquí como en la Universidad de Vigo, porque en la Universidad de Vigo hay dentro de un vicerrectorado, aquí está la Oficina de Cooperación y Voluntariado, que funciona muy bien. En la Universidad de Vigo ya es dentro de un vicerrectorado, digamos que hay una persona responsable por debajo de la vicerrectora que gestiona todos los temas de cooperación, que es una persona que trabaja muy bien y nos ayuda con la difusión y con tal. En la Universidad de Santiago nos está costando mucho más encontrar la referencia, el camino de llegar a los profesores de una manera adecuada. Y yo espero que podamos, porque me consta que hay mucha gente que está haciendo cooperación técnica, por lo menos hay gente, no sé si mucha, que está haciendo cooperación técnica y a la que no estamos llegando. Y la vocación es que sean todas las universidades gallegas, puesto que la mayoría de las convocatorias a las que aspiramos, aunque también se trabaja con la ECI, serían las convocatorias de la Xunta de Galicia, que de hecho tiene una convocatoria exclusivamente de investigación para el desarrollo, cosa que no es muy habitual. Y a eso podemos optar los de las tres universidades, ¿no? Y hacer fuerza para cambiar los procedimientos que nos haga falta cambiar para poder hacer nuestro trabajo en las tres universidades.
Sergio, con todo este contexto había que aproveitarlo de algún xeito, ¿non? ¿Cómo xurde esta colaboración con Artigo Novetec?
Bueno, lo ha contado muy bien Acacia. En realidad, para Enxeñerías en Fronteras o contacto con universidades sempre foi o habitual. O sea, nos nacemos no 93, nacemos na universidade, en Teleco, precisamente, en Vigo. Ao principio, pois, éramos unha asociación como moito máis de estudiantes e tal. Pero pronto empezou a haber profesorado tamén aí colaborando e tal, cousa que se foi incrementando nos últimos anos. Entón, aproveitar, digamos, esa rede que xa estaba creada, non, de profesorado, que ademais tiña como uns valores moi aliñados coa tecnoloxía para o ben común, traballando en cooperación, ou polo menos interesadas en traballar en cooperación. Bueno, era como unha oportunidade que non se podía desaproveitar. Un pouco na liña do que comentaba Acacia. Hai unha problemática con respecto a traballar en cooperación que é moi específica da universidade, pois polo seu contexto burocrático e de tempos, de plazos, que é bastante complicado de casar, non, cos procesos de cooperación. Entón, exixía un traballo específico, non, pois de incidencia política, de apoio e de autoapoio, porque para que a xente que este por aí non pense que é un electrón libre, que non hai ninguén máis, non, para que vexa que hai moita xente por aí con esa idea. E despois nos pareceu interesante que a rede, pois, podes elevar tamén, como parte da rede, organizacións da sociedade civil, ONGs e demais. Entón, claro, tanto Enxeñerías en Fronteras como Arquitecturas en Fronteras, pois eran asociacións precisamente moi ben vencelladas ao técnico e a cooperación dende a universidade. Parecía que tenía moito sentido, non, que formáramos parte da rede dende o principio, non, de, promocionando a rede e facendo ese enlace, non, que moitas veces o profesorado tamén agradece polo feito de que, vale, ti podes estar facendo cooperación técnica en terreo, con un departamento universitario, pois con outra universidade de outro país, pero o traballo moitas veces de relacións internacionais con outros países, as ONG xa os tiñamos. Tamén podemos apoiar moito para facer ese enlace. Eso creo que foi algo interesante e que se vai seguir dando.
É certo expertise tamén con respecto ás convocatorias que estaba comentando Acacia tamén, non? Nos, entre comillas, estamos moi acostumadas, entendemos como funcionan todos os engranaxes á hora de pedir subvencións, de xustificalas, de como plantexar as identificacións, as avaliacións.
Totalmente.
Bueno, además, yo siempre digo que hay un trabajo para cada persona, ¿no? O sea, no tiene sentido que, bueno, pues sí que tiene sentido que yo vaya a hacer una identificación, pero a lo mejor lo que yo veo es diferente de lo que vemos, ¿no? Yo en las colaboraciones que tengo, que hemos hecho con Ingeniería Sin Fronteras desde el Grupo Acuaterra de la universidad, pues nos basamos siempre en la identificación del terreno de Ingeniería Sin Fronteras, porque yo vaya allí un mes, eso no aunque fuera un mes, ¿no? Que normalmente no lo tienes, a identificar el proyecto, pues si vas de su mano y te dicen, mira, esto es así, esto es asá, míralo tú bien, mira la parte técnica, pues claro, lo que cada uno tiene que ver qué es lo que puede aportar, en qué es bueno. Y claro, por ejemplo, pues aquí tenemos a Sergio, que el callo que tiene de subvenciones y de tal, eso son muchos años de aprendizaje y para nosotros sería una pena tener que volver a recorrer todo ese camino, ¿no?
También entonces, está el tema de las contrapartes, que tenemos...
Claro, claro.
Coñecemos xente en terreo,
eso é, incluso as propias universidades, porque logo tamén partes tamén dun xeito de traballar que é de facer rede. Entón, vale, parece que ten lógica que dende as ONGs fagamos rede con ONGs, con, ¿no?, asociacións da sociedade civil do país onde traballamos. E o mesmo pasa coa universidade, pero claro, a universidade se está aquí en Coruña, no seu recuncho, non, tal, pero claro, se chega e se diga, pero es que a Universidade Nacional Autónoma de Honduras pois está interesada en colaborar en temas de auga ou en temas de ordenación do territorio, que sexa. Ah, vale, que ventán. As universidades en ese sentido son sempre moi abertas, porque sempre colaboran, teñen convenios con universidades por un montón de sitios do mundo. Pero logo aterrizar eso é o que nos podemos chegar a facilitar, non? É outra cosa, por exemplo, nos en temas concretos a nivel técnico ou, por exemplo, en investigación que nos interesa que salga, como explicaba ela, non? De que haxa publicacións en temas de cooperación tamén académicas, nos non temos nin idea de facer eso. Eso que non sabe facer é a universidade. Entón, é como unha sinerxia, é un bim-bim, como día outro.
Yo creo que es moi importante eso, non? Que cada uno se centre en lo que... trabajar todos juntos, pero que cada uno aporte a la situación en lo que le pueda aportar al otro, ¿no? Y luego, por ejemplo, bueno, supongo que como es un podcast podemos contar así como tipo anécdota, ¿no? Yo recientemente estuve en la UNA, en la Universidad Nacional de Honduras, y uno de los motivos era fortalecer relaciones entre de algunos departamentos de aquí de la Universidad de La Coruña, que ya venían trabajando y contactando con la Universidad Nacional de Honduras, que muchos conocidos a través de ISF, pero para mí fue fundamental hacer ese trabajo de la mano de ISF. ¿Por qué? Porque yo llegaba a una entrevista, ¿no? Y la persona de ISF venía conmigo, por lo menos una persona, ¿no? Entonces, esa persona antes de entrar y después de salir, comentábamos la reunión. ¿Por qué? Porque me tienen que traducir muchas cosas de la cultura, claro, del país, ¿no? ¿Qué me están diciendo en realidad, ¿no? Es un poco como los que somos de fuera cuando llegamos a Galicia, que dices, pero me dijo que sí o me dijo que no, ¿no? Porque no te queda claro. Pues esto viene siendo un poco parecido, ¿no? Te ponen en contexto de, claro, tú llegas allí y la parte técnica la hablas muy bien, ves el laboratorio y sabes lo que pueden hacer y lo que no, ¿no? Les dejas que, o sea, ellos te explican y tal, pero tú vas viendo pues el nivel que tienen, las cosas en las que van bien, las cosas a lo mejor en las que hay diferencia con España todavía y tal, pero claro, la persona que viene es la que te tiene que tener en contexto de cómo son las relaciones allí, de lo que supone para un grupo, de lo que nos supone...
Los tempos, métodos de trabajo...
Exacto, exacto. Hay un tema ahí de traducción que, aunque hablemos todos español, nos hace falta, ¿no? Y eso sería impensable sin gente que lleve años en el terreno y que conozca contrapartes y que haya conocido a esas personas con las que vas a ir a hablar anteriormente, ¿no? O por lo menos el contexto en el que ellos viven y trabajan. cosas como lo que ocurre en la UNA. La UNA es una universidad gigante, gigante, en la que, por ejemplo, una de las cosas que yo ignoraba y que, por poner casos concretos, ¿no? Es que yo pedí una entrevista, yo aquí trabajo en ingeniería civil y pedí una entrevista, quería una entrevista con la persona que gestiona relaciones internacionales de ingeniería civil y me dijeron que había sido imposible contactar con ella, ¿no? Y luego me explicaron que, claro, que la UNA tiene distintos departamentos y que entre ellos tienen competencia. Entonces, que tendría que haber llamado directamente a ingeniería civil porque una persona de otro grupo no te suele poner en contacto porque quiere tener ese contacto para su escuela y no compartirlo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo hacen porque allí funciona así. Entonces, tú tienes que entender el allí funciona así.
Exactamente.
Y saber dónde entrar y dónde te metes. Y eso es imposible para una persona que está aquí a mil con las clases, pero sería una pena que porque eso sea imposible dejáramos de aportar a esos proyectos lo que podemos aportar.
Bueno, sea directamente... En 2021 empezades un proxecto entre Artigo Novetec e Enseñarías en Fronteiras, na segunda fase, na que estamos agora, tamén participamos dende Arquitecturas en Fronteiras, e plantexades tratar o tema das tecnoloxías para o ben común dentro das universidades, dentro das escolas técnicas en concreto. Unha das cousas que máis interesantes me pareceu dos resultados, en concreto dos produtos, non, que se fixeron desta primeira fase foi unha liña de base para entender como estaba o tema das tecnoloxías para o ben común na universidade. Podedes facer así un resumen para plantexar unha diagnose do que temos agora?
Pois a verdade é que non saiu nada que nos sorprendera, non? O sea, basicamente saiu que vaya, non tiña nin idea de que era isto, pero que interesante. Porque aí se plantexaban unha serie de preguntas, non? De se tanto alumnado como a profesorado de se parecía que era unha temática interesante para o futuro no caso do alumnado ou se lles parecía que era unha cuestión a tocar a nivel curricular no caso dos PDI, non? E das PDI. Entón, en todo momento, as puntuacións eran como moi altas de sí, realmente cada vez é unha temática máis importante, hai que tocala de algún xeito, non teñemos nin idea de como. ¿No? Excepto, claro, algunhas honrosas excepcións, ¿no? De que hai por aí, de xente que o mellor xa era da rede e contestou a enquisa, eso se fixo a través de cada facultad, de cada escola técnica para que circulara entre alumnado ou PDI dependendo do tipo de enquisa, que eran un pouco distintas para cada un. En o caso do alumnado, todo que é o tema social e ambiental, hai un interés enorme, o sea, eso é unha cousa que se ve, o sea.
Recordemos que estas tecnoloxías unha das cousas que teñen que ser é sostibles.
Exacto, o sea, non tería sentido se non o fora porque ten que ser para o ben común, pero claro, para o ben común das persoas de ahora, tamén para as da xeneración que ven. Entón, claro, neste caso toda esa temática ecosocial, digamos, é moi atractiva para a xente máis nova contra certos discursos que hai por aí, non? De desafección da xente nova, de non sei que. Non, eso totalmente falso. Falso non só a nivel discursivo por parte da xente nova, non? De que cho digan, senón tamén dos feitos. O sea, outra cosa distinta é que haxa unha tendencia ou mellor a unha acción máis individual, non? Pois polo contexto que estamos de individualismo, pero bueno, nos estamos vendo que a xente tamén se sigue xuntando para facer cousas xuntas, non? A xente nova. Pero vamos, era algo que nos máis ou menos viñamos vendo, pero o tema que decía antes Acacia tamén saía. Somos xente, profesorado, PDI, que nos interesa este tema dos dereitos humanos, a tecnoloxía para os dereitos humanos, que guai, que importante tal, pero estamos asfixiadas, non temos tempo para preparar material didáctico adaptado, incluso xente da propia rede que ten os coñecementos máis que necesarios, simplemente non tes tempo, porque tens que preparar, non se cantas as materias, e meter por riba cousas que teñan que ver con dereitos humanos, es que non te dá a vida, sabes? Entón, a idea da rede tamén era apoyar a quen quixera nestes temas, non? De, ai, non me pode, non tendes algún caso práctico de non sei que, ou non me podes axudar a facer algún caso práctico para poder contar na materia de non sei que. Todo eso saía en demandas tamén na liña de base, non? Na diagnose. ¿No? Xente que quere, pero non lle dá a vida. Entón, temos que, o sea, é como as identificacións de toda a vida, non? Identificamos demandas, esa demanda existimos, la intentar cubrir.
Unha das cousas a min que me chamou a atención tamén de dos resultados da liña de base era que o propio profesorado, había bastante, unha porcentaxe importante de profesorado que afirmaba que realmente que tampouco tiña os coñecementos precisos, non, para poder aplicar este tipo de enfoque, porque como entendedes? O sea, xa pensando no que a universidade e a ensinanza universitaria dos contidos, como o entendedes? As tecnoloxías para o ben común debería ser algo transversal a todas as asignaturas ou aparte de isto deberíamos contar con asignaturas específicas, mesmo, bueno, unha das cousas estou adiantando, non? Unha das cousas nas que se está a traballar neste proxecto en no posible nun posible futuro mestrado que teña que ver coas asignaturas. Entonces, como o vedes? O sea, é algo transversal? É algo que hai que traballar especificamente?
Yo esto lo tengo claro, porque voy a contestar yo, que Sergio suspira. yo creo que las dos. Yo creo que las dos. Hay unas cosas que son transversales, ¿no? Que sé, como cuando vas al colegio, que hay que enseñar a la gente a compartir. Vale, esto, o la igualdad o la solidaridad, esto tiene que ser en el día a día, ¿no? En el comportamiento, como lo de la lengua, que tiene que ser en la vehicular, no solo en que cuando vas a clase de la lengua, ¿no? Bueno, no sé si es un buen ejemplo, pero lo que quiero decir es que tendemos mucho a hablar de, a diseñar cosas. Por ejemplo, estoy hablando de nuestro caso, del caso de ingeniería civil. Creo que en arquitectura también pasa un poco de lo mismo. Las escuelas que conozco más aquí en Coruña, pero tendemos mucho a hablar de la parte técnica siempre desde un punto, además muy cerrado, porque no estamos hablando de España. Incluso a veces te enseñan urbanismo de Galicia, ¿no? Te dice, no, y en Galicia esto es así. Y dices tú, bueno, pero yo qué sé dónde voy a trabajar, que estoy aquí, pero dentro de 3 meses igual estoy en Colombia o en Bahrein o en una aldea de la Costa de la Morte, ¿no? De ingeniero municipal. Entonces, viendo esto, yo creo que hay unas cosas que han de ser transversales, ¿vale? Y otras cosas que han de ser específicas. Entonces, ¿a qué me refiero con que han de ser transversales? Por ejemplo, vamos a lo práctico. Yo siempre soy de lo práctico. Abastecimiento de agua.
¿Cómo voy a enseñar?
Abastecimiento de agua. Vale, pues aprendes los principios de la hidráulica. Ahí no hay nada transversal, ¿sabes? Son leyes físicas, cálculos. Continúas más adelante. Voy a hacer una red de agua. Vale, diseño una red de agua. Pero contra, siempre las diseñamos para ciudades medianas como las que hay en Galicia. Vale, pero la vida no es eso. Eso te puede tocar, pero también te puede tocar para un barrio de una gran ciudad. Pero también te puede tocar hacer un abastecimiento en unas aldeas. Y
En Galicia eso es fácil también.
Y sí, sí. El concepto y las maneras de trabajar son totalmente diferentes, aunque la ley sea la de Bernoulli. ¿Vale? Y también te puede tocar hacer un abastecimiento en Colombia, en Honduras, en Nigeria, en el contexto internacional que ahora estamos como ingenieros. Entonces, claro, yo no estoy hablando de que hay que preparar a la gente para que sea una profesional de la cooperación, sino que hay que abrir la mente para adaptar nuestras tecnologías a los destinatarios que van a tener esas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, yo trabajo bastante desde la parte no cooperación, ¿vale? Con juntas de agua, con traídas de agua. Hay una asociación que se llama COSAPO, que funciona muy bien en el sur de Galicia, que ha agrupado a mucha gente de traídas y que han tenido que autodesarrollar tecnología aplicable. ¿Por qué? Porque si tú necesitas un filtro de agua o lo pides para un lugar del tamaño de Boiro, o es imposible para una pequeña, porque claro, son muy grandes, muy caros, muy, muy, muy. Entonces necesitas adaptar esa tecnología a tu contexto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que enseñar. Yo creo que lo que hay que enseñar no es sino que tú, cuando tienes una obra, cuando vas a hacer una intervención en un lugar, tienes, ya sea de esto o de telecomunicaciones o de lo que sea, que tienes que tener en cuenta todo el contexto de lo que hay alrededor. Tienes que tener en cuenta el contexto de la población. Tienes que tener en cuenta la parte social, que esto ya existía un poquito y te lo contaban un poquito en la carrera, pero más, porque cada vez es más importante que las cosas sean sostenibles, hacer las cosas para que no se deterioren en el tiempo, que haya una apropiación, sobre todo cuando estás trabajando en el rural. Y esto ya pasa aquí en Galicia. Y cuando te vas a Honduras o te vas a Nigeria, pues además tienes que conocer el contexto del país. O sea, cuando quiero decir, tú no puedes poner una cloración si no les llega el cloro al sitio, ¿no? Entonces, esto parece cosas ridículas, pero no lo son, ¿no? Te encuentras con cosas que a veces no cuadran, ¿no? Y no cuadran, cuando no cuadra un proyecto hecho desde España para colocar en otro sitio del mundo y al final queda abandonado, pues muchas veces es porque eso no ha conseguido una buena apropiación. Y si no ha conseguido una buena apropiación de la tecnología, pues no se va a mantener. O sea, ¿cuánto dinero llevará gastado el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que accede a los ministerios, en estaciones meteorológicas abandonadas por Centroamérica? ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay una apropiación de esas infraestructuras, porque no... Entonces, es un problema todo esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hay que enseñar es eso, es adaptar las obras a los contextos para que sean sostenibles, tanto ambientalmente como en el tiempo, como socialmente, ¿no? Tú aquí vas a un pueblo a hacer una perforación de un sondeo y la parte más complicada es el señor que te viene, que si está dentro del INDE, que si está fuera del INDE, ¿no? Y eso lo hay que saber, eso lo hay que aprender en la escuela, que esas cosas las vas a encontrar y que tienes que saber los contextos con los que vas a estar. Eso es lo que pienso que debe ser transversal, el tener en cuenta las personas para las que va destinada esa obra y hacerlas de una manera adecuada para que ellos la sientan suya y la mantengan en el tiempo. Ahora, luego tiene que haber unas posibilidades específicas. Aquí en Caminos tenemos una asignatura optativa que sería de una cooperación técnica, ¿no? Que estaría ya más pensada para las personas que profesionalmente quieren dedicarse a esto. Uh-huh. Y una cosa sería una noción general como profesional y otra cosa sería, mira, que yo quiero dedicarme a esto igual que se quiere dedicar a hacer gasoductos, ¿no? O sea, sería una especialización, o túneles, sería una especialización. Y entonces ahí sí, ahí hay que enseñar a hacer los proyectos con un enfoque de marcológico, que es lo que te va a exigir la administración. Ahí habría que aprender pues temas de letrinas, que a lo mejor en el temario normal pues das abastecimiento y saneamiento, pero no hay tiempo para eso, ¿no? Ir específicamente a las cosas propias de la cooperación, que no son cosas generales del mundo, ¿no? Que no son algo que vayas a usar en tu día a día si no trabajas en cooperación.
O que también dentro de cada tecnología específica, ¿no? Quiero decir, pues falamos de agua, pero podríamos hablar de telecomunicaciones, podríamos hablar de
energía.
Exacto. Tienes que tener en cuenta que si tú, por ejemplo, en las últimas jornadas nos hablaba alguien del problema de los libros en la zona de Mozambique, ¿no? Que era un gasto enorme porque había muchísimos niños y había un gasto enorme de papel y tal. Entonces, una posibilidad era utilizar tablets. Pero eran tablets que tenían que ser de una determinada manera, no tanto para internet como para usarlos para tener PDFs en las tablets y que ellos pudieran dar. Pero para eso necesitas electricidad y para eso necesitas paneles solares. Y para esos paneles solares, pues, pero que cosas concretas de sitios concretos, pero en cualquier tecnología que tenemos que meter, que cuando tú hagas ese proyecto seas capaz de adaptar esa tecnología al contexto en el que estás trabajando, ¿no? Uh-huh.
Tamén por baixar un poquinho, os pesa o proxecto que estamos levando. Ten dous resultados, é dicir, un resultado sería cousas, actividades, obxectivos para desenvolver co alumnado e, por outra banda, outra para desenvolver con PDIs e PAS, ¿no? E personal administrativo de servicios. Non sei se participa moito persoal administrativo de servicios, máis ben son PDIs.
Sí, son PDIs, sobre todo excepto da OCV, que como están involucradas e tal, pois aí sí, pero en realidad está máis... digamos que os pasos metimos un pouco porque tamén forman parte da rede alguna persoa que PAS.
Claro.
Pero digamos que o efecto multiplicador nas aulas que queremos conseguir se consigue máis a través do PDI. Entón, claro, digamos que as actividades despois van enfocadas máis ao PDI, non? Algúnas actividades que por aí de fora do despacho, ou os encontros, por exemplo, da rede, ou incluso a convocatoria que acaba de sair, que falaremos dela en breve.
Sí, precisamente de eso os iba a preguntar agora. Porque, bueno, hai un montón, unha chea de actividades. Unhas as lidera Artigo Novetec, outras as lidera Enseñerías en Fronteiras e outras as lidera Arquitecturas en Fronteiras nesta segunda fase. Vou vos propoñer que cada un de nós pense nunha delas e a explica así un pouquiño aos nosos ouvintes de que vai para botarlle a man exactamente a cousas que estamos a facer, non? Exemplos prácticos de...
Bueno, vou ser mala e vou a coger dos.
Vale, veña.
Vale, venga. La primeira delas é a convocatoria, la segunda convocatoria que tenemos de tecnologías para o ben común. esto consiste en lo siguiente. Voy a contar cómo fue la primera y así, pues lo mismo, pero la segunda. Vale, esto consiste en que nosotros estábamos viendo que a nuestro alrededor había muchísima gente que quería hacer cosas, pero claro, no tenía ni experiencia ni como para dar el salto y atreverse a meterse en una convocatoria ya de verdad fuerte de la Xunta, de la ECI, o un poco por ahí.
Perdón, Acacia, simplemente, que te he ido varias veces. Para los que nos estáis escuchando y no me estáis tan a oloro, a ECI, a Agencia Española de Cooperación.
Gracias, perdón.
Perdón a ti que te interrumpí.
Vale, Bueno, pues una de esas actividades es antes de atreverse a pedir una convocatoria y a mover bastante dinero, como no sabes si cómo va a ser esto, ¿no? Había mucha gente que quería hacer cosas pequeñitas para ir metiendo la patita poco a poco, ¿no? Entonces, a veces ya puede ser eso o ya puede ser cosas que tú quieres hacer alrededor de un proyecto más potente que tienes, pero que no estás teniendo la capacidad de hacer porque no te da el presupuesto, porque no te da el tiempo y necesitas contratar a alguien que tenga una beca o algo así. Entonces, la idea de esto era ofertar pequeñas cantidades de dinero para gente que está ahí a ver si mete la patita o no mete la patita, se decidiera. Entonces, lo que sacamos fue una cantidad que viene dentro del proyecto financiado por Cooperación Galega, que era de 8.000 euros, en la que se conceden pequeños proyectos y la idea era poco dinero pero poca burocracia. Entonces, bueno, simplemente tienes que contar en una memoria pequeñita lo que a ti te interesa hacer y puedes pedir hasta 3.000 euros. Hasta 3.000 euros, no siempre son 3.000 euros. Entonces, por ejemplo, la convocatoria anterior, una de las personas, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que nos pareció muy interesante, pues fue una persona que nunca había trabajado en cooperación desde la universidad, no creo que es en otras cosas sí, pero desde la universidad no, que se llama Elena Arce, que es profesora de diseño industrial y que trabajó, lo que nos pedía era dinero para resina, para un proyecto que tenía con los estudiantes, de hacer letras, que claro, yo lo de las letras pensé que era más simple, pero diseñar letras es una cosa complicadísima, ¿vale? Y diseñaba letras para trabajar en Caja de Luz, para trabajar en colegios en los que hay niños que tienen problemas de alfabetización en Ferrol. En Ferrol la tasa de alfabetización es muy preocupante, uh-huh, debido a temas de absentismo escolar y entonces en algunos barrios. Entonces, hay unos proyectos para tal y ella se ofreció a que se diseñaran unas letras que mejoraran el aprendizaje, que lo facilitaran como una especie de juego que te indicaba si ponías la letra en la posición incorrecta y para que le resultase atractivo a los niños jugar con la caja de luz y las letras de resina y tal. Y lo que nos pidió fue la resina y funcionó muy bien. Implicó a un montón de gente a la que sensibilizó con todo el tema de la alfabetización, de los problemas de ciertas zonas periféricas de Ferrol y bueno, pues por ponerte un ejemplo. Y ahora esta persona pues va a seguir trabajando a lo mejor en esta línea, desarrollando estas líneas y tal, pero bueno, digamos que
no
fue...
No sé si también era, perdón que te sí interrumpo un momentiño, para gente que tiene dislexia, ¿no?
También, pero sobre todo, ella nos contaba que había bastante gente que tenía dislexia, pero eso bien llevado en un colegio no era tan problemático, pero tenía muchos problemas con los niños que tenían mucho absentismo escolar porque tenían que ayudar en los trabajos en las ferias a los padres o por lo que fuese, ¿no? Uh-huh. Y entonces que llegaban a cierta edad y que como les costaba la lectura, escritura, porque no tenían una constancia, un trabajo constante, les costaba mucho y como todo el aprendizaje de todas las asignaturas está basada en la lectoescritura, lo que les ocurría es que se quedaban atrás y generaba una desafección hacia el colegio, hacia ir al colegio, ¿no? Y hacia ir a la escuela. Entonces, la manera era generar cosas divertidas o diferentes que les llamara a ir a jugar con eso y a ver si los reenganchaban, ¿no? Bueno, fue lo que yo entendí, igual nos llama, esto como no es en directo, pues nada, pero si no, igual nos llamaba Elena y diría, no era eso, pero bueno, la cosa es que resultó muy interesante. Y este era uno de los cuatro proyectos que fueron financiados. Vale, puse este por poner un ejemplo. Vamos a sacar una segunda convocatoria que ya es pública desde esta semana, estamos empezando a hacer la difusión y se elegirán los proyectos a final de enero y a partir de ahí, pues... empezarán a trabajar hasta final de año. Bueno, esa sería la primera actividad que yo escojo. Y la segunda es una actividad que estamos empezando ahora y que me parece muy importante, y es que vamos a intentar trabajar en encontrar dónde tenemos el problema para fomentar los trabajos de fin de máster y de fin de grado en temas relacionados con la cooperación y con la tecnología para el bien común. buscar dónde tenemos el problema. Llevamos años haciendo promoción, ¿vale? Uh-huh. Y a veces hay gente que se arrima, pero encontramos que una de las razones por la... En general, a los alumnos les llama la atención. No a todos, ¿no? Porque hay gente... Pero hay muchos alumnos a los que le llama la atención, porque tú al final vas a dedicar una parte de tu vida, unos meses de tu vida, a hacer un trabajo fin de máster o a hacer un trabajo fin de grado. Y en esos proyectos que estás haciendo, si te dicen que todo ese tiempo que vas a perder se va a usar para algo, pues lo ves positivo. Aparte de para acabar la carrera o acabar el máster, pues sí, joder, si esto que yo hago encima les vale a una gente no sé dónde, pues eso... Aprendizaje servicio. Y además, desde el punto de vista motivacional, es muy bueno, ¿no? Entonces, no entendemos por qué no, ¿no? Entonces, claro, cada uno en su escuela dice, no, pues en la mía creo que no por esto, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos hacer, empezar a mover a la vuelta de Navidades, es gestionar. Sabemos que Ingeniería Sin Fronteras tiene un trabajo largo en esto, y en coordinación con ASF y con ISF, lo que queremos es hacer entrevistas con los centros para entender las peculiaridades de los trabajos fin de máster y fin de grado de los distintos centros, que a ver las haylas, hasta dentro de las titulaciones del mismo centro hay diferencias en las normativas, para ver en cada sitio qué puede representar un problema. Si puede representar un problema burocrático, si puede representar un problema porque luego los profesores no los ven bien, si puede representar un problema por plazos, e intentar entender dónde tenemos que localizar debilidades para intentar promocionar esto que pensamos que es una cosa brutal, ¿no? Como sensibilización, porque llega a todo el mundo, desde las familias, los compañeros, desde sensibilización aquí hasta que sea útil el proyecto en sí. Uh-huh. Aunque no fuera útil el proyecto, si simplemente haces un proyecto de cooperación, ya en sí mismo el hecho de hacer de hablar de ello, ¿no? Ya nos parece positivo.
No, vamos, estoy convencido además de que muy probablemente también una vez que esto salga a luz, pues también podremos atopar colaboración por parte de dos centros, dos titores que se dedican a titorizar, ¿no?, en este tipo de trabajos, y mismo incluso también las propias direcciones de dos centros que, por ejemplo, estoy pensando en arquitectura, que os proxectos fin de carrera. Os que da antiga garda facíamos eso, ¿no? Fin de carrera, agora estamos eso, con fin de grau, fin de máster, que son proxectos que tens que escoller, o sea, non é o alumnado quen está a escoller esa temática, entón son temas pechados, pois moitas veces tamén colaborar, ¿no?, nese sentido. Uh-huh. Sergio, vou deixarte a ti para o final, porque non quero rematar eu. Vou falar dunha das que estamos a desenvolver, que se trata dun curso online sobre tecnoloxías apropiadas. É curioso, non? Como estamos a falar do mesmo, pero dende distintas organizacións, mesmo lle chamamos de xeito distinto, non? Tecnoloxías para o ben común, tecnoloxías axeitadas. Escollo esta actividade porque, máis aló do que a oferta que se fai pública, a calqueira se poder apuntar, bueno, son tres módulos que entendemos ben traballados, ben interesantes para profundizar no que son este tipo de tecnoloxías, serviunos dentro de Arquitecturas en Fronteiras para tamén facer unha reflexión sobre o que son este tipo de tecnoloxías. Sobre todo porque, en función da xente, non, que ten escrito desto, tampouco que sexa un experto para nada, pero moitas veces, cando falábamos deste tipo de tecnoloxías, se entendían que eran tecnoloxías que tiñan que estar como especificamente pensadas para entornos de países do sur onde a situación son moi concretas, onde parece que todo é necesidade, e, sin embargo, estas tecnoloxías nos incumben a todas. Entón, facer esta reflexión, este salto, non, deste tipo de tecnoloxía a como falar delas, pensando en que calqueira de nós, mesmo cando vai ao supermercado, tenga a posibilidade de optar por unha tecnoloxía de embalaxe ou outra, estar a pensar en que significa todo iso, non? Pois eso, non? O sea, queríamos decir, estamos falando dunha sociedade global que, ok, entón, nese sentido, este curso, a elaboración dos módulos, serviunos a nós para ver como deberían ser, que características deberían ter, como poder, como, sobre todo eso, pensalas a nivel xeral.
Uh-huh. Y lo que decíamos antes, non? Que parece que siempre diseñamos para Coruña y no para la aldea de Abegondo que está ahí al lado.
Efectivamente,
¿no?
Y sí.
Que aparte de en el día a día, en la compra, en tal, que a lo mejor tenemos que aprender a adaptar ya para aquí al lado, ¿no? No para...
A mayores también, estaba pensando ahora, que son cosas, o son termos, o son, como por ejemplo, hablábamos antes de desenvolvemento, cómo se entendía o desenvolvemento desde que naceron
esa cooperación.
A cooperación, ¿cómo se entendía en aquel momento y cómo estamos a entender agora? A educación para o desenvolvemento. Agora chamamos educación para a ciudadanía global.
Sí. Ou para a transformación
social.
Social.
Nos en Arquitectura sen Fronteiras simplemente decimos educación.
Sí, sí.
Mesmo como valor. Entón, entendemos tamén que o que son as tecnologías para, apropiadas ou as tecnologías para o ben común é algo que tamén das que estamos a falar agora. E vai ti a saber que necesidades temos daqui a 10 anos, a 20 anos, como serán as cousas, como haberá que enfocar este tipo de tecnologías. E por iso que é algo debatible en todo momento e que evoluciona.
E é un debate que está a tope na sociedade, a lo mejor non dando desde o punto de vista del cambio de lugar que yo planteaba, sino tamén desde outros puntos de vista. Ahora se está hablando todo o tema de los móviles e los niños, ¿no? A lo mejor no hay que suprimir los móviles, lo que hay que hacer es móviles adecuados para edades. Y a lo mejor no hay que suprimir los cajeros, pero lo que hay que hacer es encontrar la manera de que la gente mayor tenga acceso a su dinero, ¿no? Entonces, la tecnología apropiada también es para públicos, no solo estamos hablando de lugares o de condiciones, ¿no? También porque estamos haciendo una tecnología genérica que en general es para gente que ya usa tecnología, ¿no? Y deberíamos de adaptar las tecnologías para que las pueda usar todo el mundo dentro de nuestra sociedad. No solo distintas clases sociales, sino también distintas edades, distintos.
Y el problema es que o modelo de desenvolvemento de tecnología é o mesmo que é o principal en nosa sociedade, que é maximizar os beneficios. Entón, queda moita xente fora, na cuneta.
Sí, sí.
Entón, claro, por eso gustou noso de coller o de para o ben común. Porque entón estás englobando, estás non a xente de aquí de Abegondo, a xente de non sei que, a xente maior, o sea, ti tes que plantexar solucións a problemáticas e necesidades que sexan para todo o mundo, a tecnoloxía pode axudar, pero agora mesmo non está axudando porque non está feita con ese enfoque, senón un enfoque de imos gañar cartos.
Sí, bueno, pero a veces tamén a veces é unha cerrazón mental, porque todo isto de que ellos, por ejemplo, el ejemplo del acceso a los bancos de la gente mayor, ¿no?
Ah, sí, bueno,
el primer banco que haga un acceso cómodo va a tener un montón de clientes nuevos, o sea que no solo piensan en... Es que yo creo que hay veces que no es un problema de que piensen incorrecto, sino que no se para uno a pensar en la posibilidad de que haya gente que se quiera fuera del acceso a eso, ¿no?
Sí, sí.
Es un tema muy amplio, porque yo también estaba pensando ahora a quién beneficia exactamente. Falamos de... Estamos ahora mismo, falase das Smart City. ¿No? Seas de sensores por todos os lados. ¿Quién controla esos sensores? ¿Quién? Toda esa información en mans de quién está. ¿Para qué la vai a usar?
Eso suponiendo que la usen, que sería maravilloso. Que sí. No queda en un ordenador, en un disco duro o que no se usa para nada. Porque ¿también? Ahora esto de los Smart City es beneficio del que listo es el que es smart. Es el que diseña el sensor y el que es smart es el que lo vende, ¿no?
Ese es el problema también.
Pero bueno, realmente muchos de estos sensores, estas redes de control, de medio ambiente, todos esos datos, realmente alguien los está revisando y está haciendo algo con ellos. Ya no voy a entrar en la ética de quién lo hace, sino de que por favor que lo hagan, porque estamos gastando en recogerlos.
Sí, que ahí hay mucha chicha porque, claro, al final ti estás falando de cosas que se fan ao servizo de que gañen cartos. O sea, yo cuando teño dúbidas siempre pienso, ¿quién gaña cartos aquí?
Efectivamente.
Sabes? Despois é cando empezas a ver outra, pero é que ademais estes queden fora, estas queden fora, estas queden fora, isto despois se monta toda a rede e non se usa, pero é que nós en cooperación sabemos moito disto, porque hai moita cousa en cooperación feita que logo non se usa. Entón, pero porque non ten esta visión de despois quen vai manexar eso, quen se vai encargar do mantemento.
Hay recambios.
Hay
personal preparado para poder hacer todo, los arranques.
De ahí nació nuestros conceptos de tecnologías apropiadas de hace 20 años, ¿no?
Claro.
Y ahora estamos aterrizándolo a otros niveles, ¿no? Tanto a nivel poblacional dentro de nuestro entorno, como a nivel de si ampliamos un poco el zoom y claro. Ahora estamos viendo que no solo pasa cuando llevas una máquina que no hay otra máquina igual en todo Centroamérica, ¿no? Ahora ya estamos con problemas más reales, ¿no? Como que la gente de nuestro entorno, que nuestros padres a lo mejor no pueden comprar por internet, ¿no? Y se quedan sin poder comprar esto porque la tienda ya cerró, ¿no?
Sí, es un... Pois eu de actividades así que lideramos máis de Enxeñerías en Fronteiras destacaría unha, porque, bueno, facemos as de sempre, de dar faladoiros nas distintas escolas, o tema do voluntariado internacional en outros países e tal. Pero hai unha que ademais é nova nesta segunda fase e que nos metemos así un pouco, bueno, experimentalmente, que é facer como un estado do arte, non? De que empresas colaboran con as universidades galegas. Uh-huh. En que medida esa colaboración, non? Entón, pois, se son a través de cátedras ou outro tipo de colaboracións, pois máis puntuais, ou a través dunha fundación que a empresa ten que aporta unha actividade concreta, pois, nunha universidade. Imos empezar en temas que sexan así como máis xenéricos, non? Porque logo xa o traballo que fai un departamento concreto que é contratado por unha empresa, pois eso xa non nos metemos, non? Porque as empresas contratan, igual que contratamos nós, quero decir, ás veces os servizos de xente. Pero a nivel institucional, digamos, a nivel institucional sí que nos interesa moito, pois, oi, hai unha cátedra de tal empresa na universidade de non sei que. Ah, vaya, e onde está a información? Ai, pois está nesta web, pero aquí non aparece nada. En que consiste a colaboración? Poñen pasta, para que esa pasta, quen a manexa, que se... Porque temos a sospeita, porque somos moi mal pensadas en Enxeñerías en Fronteiras, que moitas destas colaboracións son o que nos chamamos academic washing, non, que é algo que as empresas lles interesa moito, que se lles asocie a súa imaxe, a súa marca, non, con algunha institución de prestixio. E a universidade todavía ten certo predicamento na sociedade. Entón, claro, se ti ves que a túa marca está ao lado de Universidade da Coruña, Universidade de Santiago, pois é interesante para as empresas. Total, por 10.000 cochinos euros que che vou dar o ano, que o mellor hai algunha persoa que dá palmas, non?
Tres anuncios na tele?
De que, entón, despois a ti te permite, pois, como empresa, pois, decir, ah, mira, estou colaborando con tal. O que estamos facendo é facer ese directorio, empresa, con que tal, cual é o tipo de colaboración, ou, ademais, seguramente fagamos en colaboración con algún movimento estudiantil, que tamén ten moito interés en este tema. Ese directorio, por suposto, será libre, público, intentaremos despois irlo actualizando, porque despois as colaboracións tamén van cambiando e tal, as cátedras van cambiando de nome tamén. Uh-huh. E máis adiante, pretendemos que nos sirva para establecer unha especie como de parámetros ou indicadores ou un indicador de academic washing, ¿no? Dependendo da transparencia que teña pois esa cátedra, do ben que explique o que está facendo, digamos que o seu xeito de comunicar sexa máis ou menos adecuado, que tipo de empresa sexa que está aí detrás. Bueno, estamos bastante expectantes, non? Con que vais a ir eso, porque somos conscientes de que igual le removemos algunhas augas un pouco complexas, non? Xa todo agora, con a universidade tenemos sempre pues, unha relación como moi, bueno, estes non molestan, son guais, son riquiños e tal, pero agora igual molestamos algo máis, que por eso estamos aquí tamén.
Hai que facer incidencia.
Sí. Estamos en un momento, xa levamos moitos anos na uni, igual toca, porque somos os que podemos ver un pouco o que está pasando de verdade, non? Porque nos consellos sociais das universidades hai empresas, pero non hai organizacións da sociedade civil, por exemplo. Esa é outra pregunta que estamos levando. Outro día hubo eleccións aquí en Coruña o rectorado, ese interlocutou e ninguén respondeu.
Bueno, y también a veces, como ocurre con lo que comentábamos antes, ¿no? No es que haya una política de la universidad, es que a veces uno no se para a pensar, ¿no? Las personas que están al mando no tienen el criterio o no le dan la importancia que eso puede tener. A lo mejor si tú les planteas, mira, es que esta cátedra que tiene esto, dicen, oye, pero me interesa igual, o dicen, no, pues no me interesa, o yo pongo esta cátedra, pero pongo unas normas, ¿no?
Efectivamente.
Yo igual soy menos desconfiada, ¿no? Y pienso que muchas veces lo que pasa es que dicen, oye, ¿qué dice esta empresa? Que da este dinero y tal. Y dices, ah, vale, pues genial, ¿sabes? Que no hay una reflexión de ir más allá. Entonces, que no es una decisión estratégica de la universidad, ¿no? Entonces, yo creo que haya información. Y que se sepa poner las cartas encima de la mesa, eso siempre es bueno.
Eu estou de acordo con Acacia de que probablemente non haxa unha estrategia clara da universidade, sí, pero sí das empresas. E que na universidade haxa xente que está manexando, neste caso, a administración da universidade, que non sexa consciente diso, é algo que temos que tratar de
Y que, evitar. Y que sea una decisión consciente, ¿no?
Exacto. Que sé que a qué eres, pues, pues sí.
Que luego quien quiera la critique y quien no, no, pero por lo menos saber, o por ejemplo hay algunas cátedras que a lo mejor las hay, pero cómo de publicas la información, cuáles son los criterios para repartir dinero, bueno.
Estamos recabando también un dossier de prensa, ¿no?, de distintas nuevas que aparecen con relación a relación de empresas, universidades. Otro día, por ejemplo, hubo bastante lío porque la Universidad de Santiago tenían unos pases que les sobraban para asistir a COP28. Sí. Bueno, pues como tenían dos pases que ya sobraban, pues Inditex ya solicitó a través de su cátedra fue Inditex con los pases que ya sobraban a la Universidad de Santiago.
Curioso.
Pero tampoco, a veces a lo mejor son cosas que en su momento no lo pensaron, ¿no? Que si se sientan a pensar en esas cosas, que no hubieran hecho eso, ¿no? No solo por el tema, por la visión, ¿no? Sino...
Temos que ir rematando xa, un desexo para cando remate esta fase ou as seguintes, non sei, así a curto prazo. Que...
Yo iba a desear que hubiese fase 3.
Eso seguro. En arquitectura contamos con tener una fase 3.
Pero bueno, que haya energía suficiente, tanto en ingeniería y arquitectura sin fronteras, pero también... En la universidad, ¿no? Que no, porque esto también, que no lo dije, pero bueno, a veces decimos de broma que esto de la red es un club de apoyo, ¿no? Para darnos, cuando uno ya se desanima, venga, tal, viene otro, ¿no? Entonces, bueno, que haya gente con energías para seguir en estas líneas hasta donde seamos capaces.
Pues para nos, yo creo que, por la miña parte, o que me gustaría é que conseguísemos que hubiese un grupiño de alumnado máis PDI en cada escola técnica traballando nestes temas, en todas e cada unha. O sea, dame igual que traballen pola súa conta ou que sexan de Arquitecturas en Fronteras ou que sexan de Enxeñerías en Fronteras, pero que en cada escola técnica de Galicia haxa polo menos un grupiño.
E hai unhas cantas escolas técnicas aquí en Galicia.
No quiero ver la carta de los reyes de Sergio, ¿no? Porque pide poco.
Esa idea. Xa non falo do mestrado este que queríamos mover, pero eso porque eso xa é... Interesa moito máis outro, de que haxa xente facendo cousas.
Bueno, as ideas están aí, o traballo está aí, así que seguro que xa verá Sergio que... Non che digo que van o que ven.
No.
Pero a verá, chegaremos a traballar en todas
as cousas. Xa hai en varias, non creas. Por esa...
Pues moitísimas grazas. Gracias, Sergio, por ternos acollido aquí, ademais, no voso local. É divertidísimo estar aquí con todos os trebellos que tedes. Está aquí ao lado o banco de reciclaxe, cos ordenadores, pantallas...
Entrando e saindo...
Todo. Igual escoitáchetes por aí algún ruido, e que aquí está a traballar. Como posiblemente estedes vos agora mesmo escoitando este falangullo, a vez que estades a facer outras cosas.
Para que lembremos a de alegría, no movimento posso crear meu mundo, do que vedes vos ficar.
Pois ata aquí, este episodio 44. Podedes nos deixar un comentario sobre este ou calquer outro tema nas notas do episodio, na nosa web galicia.asfes.org. En Twitter atoparedesnos como @asf_habitando ou en @asf_galicia. E tamén temos páxina en Facebook. Recordade que Habitando, ademais de na nosa web, está disponible vía feed en calquera aplicación de podcast e na maioría de agregadores como Spotify ou Apple Podcast. A nosa sintonía, a canción A Vida, de Maya Solovey, e o resto de músicas que teñan soado en Habitando, distribúense no momento da súa grabación con licencia Creative Commons, ao igual que este falangullo e a maioría de contidos de Arquitecturas en Fronteiras. Nada máis, moitísimas grazas a todos e todas por chegar ata aquí. Ata a próxima. Adeus.
Chao.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.